podcast de 99.
Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que está reconocido en varios tratados internacionales, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la cual México forma parte. Por otro lado, la Constitución mexicana garantiza el derecho de todas las personas a expresar sus ideas, así como a escribir y publicar sobre cualquier tema, y también establece que es responsabilidad del Estado proteger estos derechos. Pero, ¿qué ocurre cuando los límites de la libertad de expresión y la garantía de derechos que la acompaña se vuelven borrosos ante la ley? ¿Cuáles son sus matices en lo que respecta, por ejemplo, a partidos políticos y su participación en la radio o la televisión? ¿Cómo distinguir periodismo de propaganda? Reyes Rodríguez Mondragón es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Quisiera retomar algunos eventos ocurridos hace unos años para entrar en materia. En 2007 se hizo un cambio a nuestra Constitución en el que se prohibió a los partidos políticos adquirir tiempo en radio y en televisión fuera de aquellos administrados por el INE. Antes de esta modificación constitucional, ¿cómo era regulada la participación de los partidos políticos en medios de comunicación, sobre todo durante periodos electorales, magistrado?
Antes de 2007, la regulación en torno al acceso a la radio y la televisión era mucho más permisiva. Cualquier partido político, una candidatura, inclusive cualquier persona podría comprar tiempo comercial en radio y televisión para fijar sus posturas políticas a favor o en contra de un partido político o de una posición electoral. Había alguna distribución mínima para los partidos políticos, pero fundamentalmente ellos, con recursos públicos o recursos de sus aportaciones privadas, podrían comprar propaganda político-electoral en cualquier momento. Esta regulación permitía un mercado básicamente libre, con pocas restricciones y con las consecuencias o efectos que eso también tiene en la diferencia de poder adquisitivo que tenían los partidos políticos o las personas candidatas, e inclusive también entre los privados. La diferencia de poder adquisitivo generaba condiciones de inequidad en la competencia electoral, además de que la existencia de campañas negativas con contenidos fuertemente críticos, incisivos, molestos, generó un debate público y un debate legislativo en torno a esta posibilidad que tenían los privados para injerir en las campañas y en la competencia política electoral. En el contexto de la elección de 2006, derivó en una reforma a la que ya te referiste, en 2007, que estableció lo que en ese momento se llamó un nuevo modelo de comunicación política.
Para quienes no tienen idea de lo ocurrido, ¿nos podría dar un resumen de lo que pasó entre Marta de Baile, Alejandra del Moral y Morena?
Quisiera decir algunas reglas que existen hoy a partir de esta reforma de 2007 que explican, digamos, por qué surge este caso. Con la reforma se prohibió a cualquier persona, no solo a partidos, a candidaturas, a cualquier persona, comprar o adquirir tiempo en radio y televisión. Y lo que se diseñó es un acceso a la radio y la televisión a través de lo que se llama tiempos de Estado. Es decir, son tiempos oficiales que las concesionarias, pagando, digamos, impuestos por la concesión, tienen que dejar libre al Estado para utilizarlos en la difusión de las actividades públicas. El INE los administra y permite la difusión de la propaganda política y de la propaganda electoral de partidos durante las campañas y también fuera de las campañas. Fuera de campañas se administran 12 minutos, 7 minutos en televisión, 5 minutos en radio, 3 minutos en concesionarias públicas, y durante las campañas se administran 48 minutos en cada una de las concesionarias. Esos 48 minutos se distribuyen entre las autoridades electorales, 7 minutos y 41 minutos para partidos políticos y sus candidaturas. Esto prohíbe que cualquier persona pueda comprar comprar espacios de difusión, ¿sí? Ahora, los concesionarios llevan a cabo actividades en ejercicio de su libertad de prensa, de su libertad de expresión. Entre ellas está llevar a cabo entrevistas a las personas sobre las cuales hay un interés público. Entre ellas están las candidatas o candidatos. El año pasado, en 2023, tuvo elección a la gubernatura del Estado de México. Recuerdas que contendieron principalmente dos candidatas, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Delfina, ahora gobernadora, no participó en un programa de Marta de Baile, aun cuando fue invitada, bueno, tiene derecho a no asistir a las entrevistas. Y Alejandra del Moral sí aceptó la invitación. En aproximadamente 40 minutos, ya sabes que hace entrevistas de profundidad para que su auditorio conozca al personaje. Y estas entrevistas tienen que ver con la vida pública, la vida profesional y también con aspectos de la vida privada, personal. Si la persona está dispuesta, por supuesto a compartir esa información. Marta de Baile diseñó, digamos, un modelo de entrevista como los hace normalmente y se dio a conocer el perfil de Alejandra del Moral como candidata a la gubernatura del Estado de México. El partido político de oposición a Alejandra del Moral y en ese entonces gobernaba en el Ejecutivo del Estado, el PRI, denunció que hubo adquisición prohibida en esta entrevista. Es decir, que el tiempo de 40 minutos aproximadamente se interpretó como una aportación indebida a Alejandra de Moral.
A la campaña publicitaria de la precandidata.
Así es. ¿Por parte de quién? De la radiodifusora. Y en esta adquisición indebida también se sancionó
a la periodista,
a la radiodifusora, a Alejandra del Moral como candidata.
Y a
los partidos que la postularon, ¿no? También denunciaron que había actos anticipados de campaña, porque esta entrevista se llevó a cabo antes de la campaña. Y que estos actos anticipados se configuraban porque ella se presentó pues en la calidad que ya tenía de candidata designada con sus aspiraciones. Digo, lo que es normal, pues ese es el rol público que por el cual inclusive había interés en la entrevista, ¿no?
Pero ese asunto no se zanjó, digamos, en la Sala Regional Especializada, que fue nada más la primera instancia a la que se llevó esta denuncia, sino que fue a dar a la Sala Superior después de que la precandidata y los partidos de coalición, así como la radiodifusora, impugnaron esa primera decisión. ¿Y qué fue lo que resolvió entonces la Sala Superior?
La decisión final la toma una última instancia, que es la Sala Superior, la Sala Especializada, que resuelve controversias sobre acceso a radio y televisión, declaró que hubo esta infracción, ¿no?, de adquisición de tiempos. El PRD, la radiodifusora, impugnaron, la candidata, en fin, impugnaron esta sanción y esta decisión y planteaban que la entrevista realmente constituía un ejercicio libre de periodismo, de libertad de expresión de ambas partes, ¿no?, tanto de la radiodifusora como de la periodista, que ejercían un auténtico trabajo profesional de difusión de un personaje público, de ideas, y de la candidata y los partidos que la postulaban, no constituía una adquisición porque no compraron tiempo, no pagaron, y además todo el formato era el ordinario en esas entrevistas.
Justo
no había una promoción
extraordinaria fuera del programa usual, de la agenda que llevaba Marta de Baile, etcétera. Y que justo en eso quisiera como adentrarme en los detalles de este caso para entendernos cómo es que este argumento con el que impugnaron la primera decisión de la Sala Regional, ¿cuáles son, digamos, los pasos o las consideraciones que hay que analizar en un caso de legitimidad periodística?
Mira, el primer elemento relevante es si hay un ejercicio legal lícito del periodismo. Y para ello, el Tribunal Electoral ha desarrollado una política judicial basada en una presunción de licitud del periodismo, de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Es importante esto porque esa presunción de licitud protege a ambas partes, o sea, a quien emite la opinión y a quien la recibe. y a quienes ejercen la profesión.
Una suerte de principio de buena fe del ejercicio periodístico.
Sí, y esa buena fe, de alguna manera, tiene que ser derrotada. Tiene que haber una argumentación y una serie de pruebas para demostrar, convencer a un tribunal de que no hubo buena fe, de que no fue un periodismo auténtico, que no fue un ejercicio libre, legal. Para ello se tiene que analizar quiénes participan en ese ejercicio. En este caso, pues la radiodifusora hizo una invitación a un programa. La persona que es titular de ese programa, que lo lleva ordinariamente, ¿no?, a la radio, y además que lo hizo en el formato en el que tradicionalmente entrevista a sus invitadas.
E invitando a la contendiente también, como intentando igualar condiciones y demás.
Así es, ese es otro elemento importante, que quienes organizan este tipo de invitaciones busquen equidad en la participación de las diferentes contendientes. Además, que las preguntas no estén inducidas para, digamos, generar un sesgo que permita al auditorio quizá conocer de manera pues excesiva habilidades, logros, características que prácticamente constituya propaganda o claro, inducida por la pregunta.
O sea, ustedes tuvieron que hacer un análisis propiamente discursivo de cómo se condujo la entrevista, qué tipo de tendencias podía haber implícitas en las preguntas y cosas de ese estilo.
Sí, es lo que hay que hacer para, en principio, tener una serie de evidencia de si puedes poner en duda esa buena fe del ejercicio periodístico. Revisar quiénes participan, en qué formato lo hacen, el contenido de las preguntas, también el tiempo, si es el tiempo ordinario, eso hay que observarlo. Por supuesto, si se transmite en diversas ocasiones o solo
al aire en vivo.
Así es. Y si hay, por ejemplo, propaganda que promociona el programa y esta inclusive hoy en día puede ser hasta pagada en las redes sociales, ¿no?, para darle mayor exposición. Si hay ese tipo de conductas que te llevan pues a generar duda sobre la autenticidad del ejercicio periodístico, entonces ya puedes tener condiciones para rebasar esa buena fe, poner en cuestionamiento en la presunción de licitud y analizar el contenido de la entrevista o de cualquier ejercicio periodístico.
Claro, así he hablado justo mucho de una suerte de manto protector jurídico al ejercicio del periodista. Y por eso quería preguntarle, ¿por qué le parece a usted, magistrado, tan importante defender el ejercicio periodístico en su relación con la democracia?
El tribunal tiene que optar por una posición que favorezca la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque uno es piedra angular en el debate político, en el discurso, para confrontar ideas de cualquier índole entre quienes contienden en una elección o entre quienes ofrecen diversos programas y políticos a la ciudadanía. Dos, es importante para que la sociedad conozca a partir del periodismo la pluralidad de voces, la pluralidad ideológica de expresiones y tenga condiciones para formarse una opinión.
Y en ese sentido, ¿qué consecuencias cree que hubiera tenido para la libertad de expresión y para nuestra democracia que la denuncia hubiera conseguido votos a favor, por ejemplo, en la Sala Superior?
La consecuencia es inhibir el ejercicio periodístico. Tú te lo pensarías dos veces para invitar, ¿no?, a una candidatura, inclusive a estos programas de Radio Ibero, si el Tribunal Electoral estaría sancionando cualquier ejercicio periodístico que hagan simplemente porque participó y porque se presentó como el personaje que es, una candidata, y porque la identificaste con la coalición que la postula.
Claro, es disuasorio.
Es disuasorio, inhibe, genera un congelamiento del discurso, del debate, de la profesión periodística, y tiene otras consecuencias más allá. La gente deja de recibir información. La formación de preferencias se dificulta. En lugar de poder acceder a cualquier opinión y a conocer las diferentes alternativas electorales por cualquier medio. Entonces te tienes que restringir a escuchar los spots que ponen los partidos en la radio y televisión.
Normalmente no dicen mucho, ¿no? No traen al menos propuestas, nada, es pura propaganda.
Pues digamos, es lo que hay y la sociedad tiene derecho a poder tener más vías de comunicación.
Ya iniciaron las campañas electorales, ahora sí, formalmente al menos, y para una de las elecciones más grandes de la historia del país. ¿Cuál es el papel del Tribunal Electoral durante los comicios y qué retos particulares se enfrenta en materia de libertad de expresión?
El próximo 2 de junio habrá elecciones para que la sociedad mexicana elija a representantes en más de 20,000 cargos públicos. Sí, es una elección en todo el país, elección federal a la presidencia de la República, al Congreso de la Unión, sus dos cámaras de diputaciones, de senadurías, y se elige también a 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno de la Ciudad de México, congresos y ayuntamientos. La sociedad tendrá la oportunidad de votar inclusive desde el extranjero, las mexicanas y los mexicanos que residen en el extranjero, personas en situación de prisión preventiva podrán ejercer el voto. El tribunal resuelve controversias, por ejemplo, sobre si las candidatas y candidatos cumplen los requisitos para ser postulados por los partidos políticos. También nos llegan juicios para verificar si los partidos políticos cumplieron, por ejemplo, con la paridad en las postulaciones, que sean efectivamente 50% de mujeres, 50% de hombres, pero también que esas postulaciones de mujeres accedan a cargos públicos. Para esto hay ciertas reglas de postulación respetando estas cuestiones de competitividad. El tribunal revisa que se cumplan requisitos y la paridad. Hay postulaciones a través de acciones afirmativas de candidaturas indígenas, de la diversidad sexogenérica, personas con discapacidad. En fin, hay distintas acciones afirmativas, inclusive diputaciones migrantes. Y el Tribunal Electoral puede resolver los conflictos cuando un partido político busca eludir pues la postulación que auténticamente representa a estos grupos que han sido históricamente discriminados, desaventajados. También, si un partido político denuncia a otro porque está calumniando a su institución política, o una candidata o candidato denuncia a un partido o a otro candidato porque se les calumnia a través de estos promocionales en radio y televisión que pautan los partidos a través del INE, nosotros resolvemos la sala superior, por ejemplo, respecto a las medidas cautelares que dicta el INE o que no dicta también.
Reyes Rodríguez Mondragón es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 860 mujeres mueren diariamente en todo el mundo debido a complicaciones relacionadas con abortos inseguros. En México, en 2021, la tasa de mortalidad materna fue de 56.9 por cada 100,000 nacimientos estimados. Pero en 2022 esta cifra disminuyó a 33.8, según informes de la Secretaría de Salud. Aún así, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el aborto ocupó el tercer lugar como causa de muerte materna en México en 2022. Esto refleja la persistencia de barreras que impiden que las mujeres y personas gestantes accedan a esta práctica de manera segura. Si miramos al aborto como un problema de salud pública y reflexionamos sobre los datos anteriores, veremos que los esfuerzos por despenalizar el aborto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación no han sido suficientes para garantizar la interrupción legal del embarazo de manera segura en toda la República. ¿Cómo se vincula el avance o la obstaculización de estos esfuerzos por los derechos reproductivos con el federalismo mexicano? Valentina Ramírez Reynoso es estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Política y Administración Pública en el Colegio de México. Bienvenida, Valentina.
Hola, muchas gracias.
Valentina, cuando queremos entender el acceso a la interrupción legal del embarazo desde la perspectiva federalista, nos encontramos con escenarios contrastantes. Por ejemplo, ¿qué distancia hay entre la redacción de la ley y su aplicación en las distintas entidades de la República?
Quisiera comenzar diciendo que esta distancia que hay entre la redacción de la ley y su aplicación no es un fenómeno exclusivo de la interrupción legal del embarazo. Incluso podríamos llegar a decir que, desafortunadamente, esta separación entre lo redactado y lo implementado se ha vuelto más una regla que una excepción en el panorama político-legal del país, que sucede en temas muy variados, como lo son temas laborales, temas de corrupción o de política social. Sin embargo, creo que es particularmente perniciosa en el tema de la interrupción legal del embarazo, puesto que representa la línea delgada que separa la vida y la muerte de miles de mujeres y personas gestantes en el país. La implementación de este instrumento legal determina si una mujer, persona gestante, opta por tener un aborto clandestino, situación que la expone a una cantidad enorme de riesgos que podrían culminar en perder su vida, o incluso la puede llevar a una situación en la que ella se convierte en una madre, pero no por voluntad propia, ¿no? Hay muchos estudios y datos que nos hablan que esto en realidad merma la movilidad social de las mujeres y las personas gestantes, y también pues trunca un poco estas oportunidades económicas y educativas que pueden tener en el futuro. El brinco de la aprobación de una ley, de la reacción de la misma a su implementación, pasa por muchos pasos. Cuando hablamos de la despenalización, creo que es importante recalcar que despenalizar no garantiza la implementación. Conseguir un derecho se esfuma en tanto no existan desarrollos integrales para poder acceder a este mismo derecho. Y aunque los hospitales públicos tienen la responsabilidad de garantizar este derecho una vez que se consigue en la ley, hay luego incentivos, ¿no?, para que estas mismas instituciones se deslinden de esta obligación que tienen.
Sí, o sea, hay un abismo entre los discursos y, digamos, las condiciones materiales reales que permiten que eso, dicho en el discurso, en la ley, verdaderamente se haga efectivo. Y ahora, el federalismo permite políticas coexistentes en un mismo tema, ¿no? El aborto justo es un muy buen ejemplo de ello. Y quería preguntarte qué papel juega el federalismo en la interrupción legal del embarazo, sobre todo en cuanto a la posibilidad del veto y la derogación de leyes.
Lisa Miller es una académica estadounidense que nos habla de que el federalismo puede ser una institución flexible, capaz de ser empleada para el bien o para el mal en la esfera pública, y si lo vinculamos con esta idea del aborto y el federalismo, podemos ver que quizás el problema no resida tanto en pensar el federalismo solo como un obstáculo para la obtención de derechos. Lo problemático resulta cuando decidimos observar al federalismo solamente como eso, solamente como un obstáculo.
Sobre un mecanismo que ralentiza los procesos, ajá, ¿no? O que permite su regresión, ¿no?
Exacto, o sea, como en el caso de Aguascalientes, ¿no? Que recientemente el mismo Congreso local incumplió una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevó al extremo sus capacidades y cuestionó incluso el significado de lo que es derogar para mantener la criminalización del aborto después de las 12 semanas de gestación en lugar de eliminar por completo el delito.
Pero en ese escenario del aborto, el federalismo justo parece ralentizar el acceso seguro, gratuito, legal. Pero entonces, como dice la académica que citas, Lisa Miller, no solo hay que verla como un obstáculo, el federalismo. ¿Qué tipo de virtudes podemos encontrar en él para justo seguir avanzando en la obtención de derechos, en particular en temas reproductivos, pero probablemente en muchísimos otros?
Particularmente el federalismo influye en este tema del aborto, creando múltiples puntos de veto y permitiendo esta mayor diversidad de políticas. Lo que vemos es que este diseño institucional del federalismo mexicano contempla puntos de veto como lo son los congresos locales, el mismo presidente, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de Justicia, y resulta un diseño conservador. Esta gran cantidad de actores con poder de veto dificulta cambiar el status quo, pero también creo que es importante ver que esta desventaja puede resultar benéfica en casos cuando se intenta la reversión de derechos. Estos mismos puntos de veto que obstaculizaron en algún punto el cambio pueden utilizarse para preservar logros de épocas pasadas. Y en específico creo que estas figuras de veto se pueden entender de una forma pedagógica, algo así, como si fueran contenedores de poder. Y en realidad lo que importa es la calidad de representación, lo que está dentro de ese contenedor. Y creo que esos son los actores que integran esas instituciones las que determinan si vemos un cambio progresivo o regresivo, ¿no?
Digamos, complejiza bastante más el decir, ¿nos vamos por un federalismo o por un tema mucho más unitario, ¿no? Si tenemos la capacidad de ver un poco los dos lados de la moneda. Los esfuerzos por descriminalizar el aborto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido muy importantes, pero no han sido suficientes. ¿Qué tan disparejo consideras que es el panorama nacional en cuanto a la interrupción legal del embarazo? Es decir, ¿cuántos estados de la República, por ejemplo, aún no garantizan esta interrupción legal? ¿O cómo contrasta con la Ciudad de México?
La Ciudad de México históricamente ha sido el epicentro del activismo feminista para la despenalización del aborto en todo el país. O sea, desde el 2002 la Ciudad de México ya consideraba procedimientos más claros en tema de la interrupción legal del embarazo. Y en 2007 fue el territorio en donde se marcó el precedente histórico de convertirse en la primera entidad que despenalizó el aborto. Y lo más interesante fue que tocó una fibra específica este cambio que sucedió en la Ciudad de México, porque contrario a una expectativa de difusión de políticas, si lo podemos llamar progresistas, sobre los derechos y la salud reproductiva de las mujeres, contrario a esta expectativa de difusión, en realidad lo que sucedió en ese momento fue una ola de políticas en contra del aborto, en donde pues incluso resaltaron las mismas constituciones locales cambiaron para proteger la vida desde la concepción. Pero durante todo este tiempo tuvieron que pasar 12 años para que en 2019 el estado de Oaxaca se convirtiera en la segunda entidad que despenalizara el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Y a partir de la acción de inconstitucionalidad de septiembre del 2021 que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchos más estados de la República se han añadido a estas nuevas reformas en donde despenalizan la interrupción legal del embarazo. Actualmente tenemos 11 estados de los 32 en la República en los que se ha despenalizado el aborto voluntario. Pero creo que también algo muy, muy interesante es que es particularmente intrínseco del federalismo es esta diversidad de experiencias que podemos encontrar, que los podemos clasificar en dos grupos, o sea, los estados que son mucho más punitivos y los estados que tienen unas restricciones, si bien que todavía no contemplan el aborto voluntario, sí son un poco, entre comillas, más laxas. Por ejemplo, Querétaro, Guanajuato, Durango, Sonora, Chiapas y Campeche sobresalen por ser estados menos excluyentes de responsabilidad penal, con menos circunstancias bajo las cuales no se castiga y por las cuales no se considera un delito. O sea, son los estados más punitivos en este tema, mientras que, por ejemplo, Tlaxcala, Michoacán, Morelos y Yucatán son aquellos más cercanos un poco al estándar de los estados que sí contemplan el aborto voluntario.
Claro, que nos da una radiografía del país, digamos, nada más con observar ese tipo de políticas. Para finalizar, Valentina, ¿qué falta en esta lucha para garantizar el aborto gratuito, legal y seguro en todas las entidades federales?
Creo que son tres cosas importantes. El cambio cultural, cambios en la calidad de la representación política que tenemos y sobre todo también la representación sustantiva de mujeres en puestos de liderazgo local críticos. Entender que la despenalización del aborto de forma legal es solo un cimiento sobre el cual descansa la despenalización de la conciencia, el estigma social, el acceso a la información y sobre todo las redes de acompañamiento que todavía juegan un papel crucial para que las mujeres y las personas gestantes accedan a estos servicios de salud. El aborto no es una pieza aislada de la salud reproductiva de las mujeres. Al contrario, en realidad es una intersección de derechos en pugna, de la sexualidad, de la igualdad, de la equidad social. Y creo que cambiando este como chip que tenemos interno, procurando, exigiendo una mejor calidad en la representación política y viendo a más mujeres siendo representadas de forma sustantiva, específico en puestos de liderazgo local, creo que podemos ver un gran paso hacia adelante.
Valentina Ramírez Reynoso es estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Política y Administración Pública en el Colegio de México. También fue directora de la revista estudiantil Ágora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México de 2022 a 2023 y es integrante de la colectiva feminista Unidas Colmex desde 2021. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexus.com.mx/controldecambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Ana Valencia. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.